también agradecer la invitación que me permite estar acá con ustedes. Quisiera hacer un comentario inicial sobre la importancia de la charla y de las actividades que están llevando adelante en la cátedra y en relación con estas discusiones. No solo por la valoración que uno puede tener, la valoración política, la valoración individual de los procesos de luchas y de transformaciones sociales que ha vivido América Latina en los últimos años, en las últimas décadas, sino particularmente por la importancia que tiene discutir, particularmente el tema del ALBA, en estos momentos, en los momentos en donde se desarrolla con intensidad el episodio económico de una crisis global y multidimensional, que si bien tiene su epicentro en los centros capitalistas desarrollados, no deja de afectar y amenaza con afectar mucho más a la región. Y en ese sentido, valga recordar que los gobiernos de UNASUR, de signo bien heterogéneo, desde Santos de Colombia y Piñera de Chile hasta Dilma de Brasil o el gobierno venezolano de Chávez, han adoptado en las últimas reuniones de UNASUR algunas de las ideas que fueron formuladas hace muchos años atrás por el ALBA de los movimientos, por el acuerdo del ALBA, y que han estado en las programáticas de los movimientos sociales y de los proyectos emancipatorios en el terreno de la integración regional, aunque si bien las han adoptado tímidamente, las han recortado, son más anuncios que realidades, pero muestra la actualidad del debate sobre la necesidad de construir una integración alternativa en América Latina frente a las consecuencias de la crisis internacional y los intentos de utilizarla para profundizar las dinámicas de ajuste y dependencia del continente. Y en ese sentido me parece que discusiones como la que damos hoy son muy importantes porque apuntan no al pasado sino al futuro y a los desafíos que nos plantea el futuro en la región. Yo quiero tratar de concentrar mi intervención en tres cuestiones, digamos, y voy a tratar de ser rápido y bueno, la verdad que el tiempo siempre es corto cuando uno habla de estos temas y la entiendo a Maristela porque eran dos casos gruesos a trabajar. Bueno, yo voy a tratar de ser quizás telegráfico, discúlpenme. A ver si me acerco con el tiempo. La primera cuestión, en relación con el tema del ALBA, de esto que se llama hoy la Alianza Bolivariana para los pueblos de nuestra América. La primera cuestión es sobre el origen, ¿no? El ALBA nace allá por el 2004, producto de un primer acuerdo entre Cuba y Venezuela, y 2004 no es cualquier fecha, es el periodo de la gran crisis de hegemonía del neoliberalismo en la región, y particularmente el momento en donde el ALCA está ya en retroceso. Estados Unidos tiene una estrategia defensiva que le va a permitir someter a 11 países del continente a tratados bilaterales de libre comercio, pero ciertamente el ALCA ha dejado de ser el horizonte posible a alcanzar por el gobierno de Bush, y se abre en la región un debate sobre los proyectos de integración alternativos. Y es en ese momento que aparece el ALBA como un proyecto que disputa con otros proyectos una integración alternativa para la región. Y particularmente lo disputa con el Mercosur, con el gran proyecto del sur, particularmente de Brasil y de Argentina, que intentan expandir su modelo de acuerdo económico al resto del continente. Y este hecho de que el ALBA surja en el 2004 no tiene que ver solamente con estas disputas entre los gobiernos, sino que tiene que ver con el resultado de un proceso de grandes luchas sociales en el continente, que forjaron en el terreno continental las experiencias de articulación continental más importantes que se tenga en memoria de las últimas décadas, ¿no? Alguno recordará, y si no lo recuerda, hay que recordarlo, son años de que surgen las grandes coordinaciones continentales de lucha contra el ALCA, son años donde surgen las grandes experiencias de coordinación contra la mundialización neoliberal, es la década donde surge el primer ciclo de luchas contra la mundialización neoliberal, son años donde se construyen experiencias riquísimas entre un conjunto de movimientos populares en la región que van a estar por detrás de la derrota del ALCA y del surgimiento del ALBA. Y en ese sentido, el origen, las condiciones de emergencia del ALBA tienen mucho que ver con este proceso de luchas y con estas experiencias de coordinación de movimientos populares en nuestro continente. Y no hay que perder esto de vista, porque son esas luchas y esos movimientos populares, ese proceso a veces gris, a veces subrepticio, a veces que durante un tiempo no aparecía a la luz del día, lo que va a forjar y va a hacer que la crisis económica que se vive en la región desde el 2008 en adelante se transforme en crisis de hegemonía del modelo neoliberal. ¿no? Entonces, el origen del ALBA y el origen de la crisis de hegemonía del modelo neoliberal que modificó radicalmente el panorama sociopolítico de la región tienen que ver con este proceso de conflictividad social, de acumulación de fuerzas, de organización, de construcción de experiencias colectivas que va a surcar la, Latinoamérica en esos años. Segunda cuestión, ¿qué es el ALBA? ¿No? Y ahí yo me permito alguna reflexión un tanto para el debate, para estimular el debate, ¿no? Porque ciertamente uno sabe, el ALBA es el acuerdo entre un conjunto de gobiernos, nace en el 2004 con el acuerdo Cuba-Venezuela, se expande en el 2006 incorporando a Bolivia, cambia el nombre, se le agrega el TCP, el Tratado Comercial de los Pueblos, que es la iniciativa específicamente boliviana en relación con la disputa de la integración regional, crece entre el 2006 y el 2008, integra Ecuador, integra Nicaragua, integra a tres pequeños países del Caribe. Uno puede decir, ese es el ALBA. Integra Honduras, que sale del ALBA después del golpe militar del 2009. Es, uno puede decirlo con todas las letras, es la experiencia más radical de integración regional de los últimos años. ¿Y por qué? Habría mucho para decir, yo voy a mencionar tres cuestiones en este telegrama que estoy planteando. Una cuestión es un acuerdo que no se basa en la búsqueda de ventajas nacionales en las dinámicas de integración económica, sino que se orienta, lo logra más, lo logra menos, se orienta hacia a procesos de articulación basados en la reciprocidad y en la complementariedad, donde la apuesta es la integración y no los beneficios particulares que obtiene cada país en la dinámica de la integración económica, ¿no? Primer punto. Punto dos. Porque no se restringe al comercio. No es solamente un acuerdo de comercio, no es solamente un acuerdo económico. El ALBA hizo, sobre todo en toda esta primera etapa, base de su expansión, el esfuerzo por dinamizar un conjunto de iniciativas sociales apoyadas por el acuerdo entre los gobiernos, ¿no? Lo que uno podría decir, para decirlo rápidamente, las misiones latinoamericanas, retomando la experiencia venezolana de las misiones como tentativa de construir políticas sociales de carácter universal, es un poco la idea de las misiones latinoamericanas. Tercera cuestión, porque el ALBA también avanzó en dinámicas de integración que hoy son indispensables para pensar un proyecto de integración alternativo a la crisis internacional. Por ejemplo, aún con sus limitaciones, en la gestión de una banca de fomento y en los acuerdos en relación con establecer una moneda, el Sucre, que es ciertamente una moneda virtual, pero que sirve a desdolarizar los intercambios entre los países, ¿no? El dólar ya dejaría, esto es un proceso, ¿no? Está en curso, no me voy a meter en los detalles técnicos, Mariano los puede contar mejor que yo, pero donde el dólar ya va a tender a dejar de ser la moneda de reserva para el intercambio comercial entre países y se adopta una moneda ficticia, regional, que ayuda a sostener los intercambios aún bajo las formas de las crisis, del impacto de la crisis económica y la fuga de capitales. En esos tres niveles, el ALBA es lo máximo que se ha podido construir como proyecto de integración en un sentido emancipatorio. Pero el ALBA es más que un acuerdo entre gobiernos, y el ALBA es más que el ALBA. Y aquí me permito la provocación. Porque sería un error restringir la construcción de este proyecto de integración regional con una orientación emancipatoria simplemente a los acuerdos interestatales del ALBA. La geografía de la integración es muy compleja, ¿no? Incluso en el terreno de los acuerdos interestatales. Hay dos iniciativas que promueve Venezuela que son iniciativas centrales en una tentativa de construcción de una Nuestra América, ¿no? De una integración desde los pueblos en América Latina. Uno es Telesur, que surge en 2005, y otro es el Banco del Sur, cuya carta de intención se firma en el 2007 y todavía no funciona, ¿no? Entonces, dos grandes iniciativas que recortan un conjunto de países que va más allá de los países signatarios del ALBA y que han tenido enormes dificultades y grandes bloqueos para consolidarse, particularmente del gobierno brasileño. Pero, como yo les decía, el ALBA no solo es más que el ALBA en el terreno de los acuerdos interestatales, sino que es más que los acuerdos interestatales. la propia dinámica de la construcción del ALBA supuso, ante la imposibilidad de expandir los acuerdos entre gobiernos, que a partir del 2006-2007, particularmente bajo la iniciativa del gobierno venezolano, se adaptaron a dinámica de acuerdos con movimientos sociales. Y de ahí surge el Consejo de Movimientos Sociales del ALBA, el Consejo Oficial, y de ahí surge un conjunto de iniciativas de articulación entre gobiernos y movimientos como parte del proyecto ALBA. Pero el ALBA es más que estos acuerdos entre movimientos y gobiernos. Yo creo que el ALBA, en el sentido de proyecto de integración regional de carácter emancipatorio, transformador, debe abarcar en nuestra perspectiva, en nuestra visión, también el conjunto de esfuerzos que hacen los movimientos populares por construir dinámicas de integración alternativa. Y si lo vemos desde esta perspectiva, la iniciativa, por ejemplo, entre todo lo que, no puedo mencionar todo por una cuestión de tiempo, ¿no? Pero entre lo más saliente que uno puede mencionar, la iniciativa de la escuela de agroecología motorizada por el MST y la CLO, la iniciativa de las grandes campañas contra las bases militares de Estados Unidos en la región, por la salida de las tropas latinoamericanas de Haití, contra el golpe de Estado en Honduras, las iniciativas de articulación en el terreno de la educación, de la formación y de la comunicación que han motorizado la articulación continental de los movimientos sociales hacia el ALBA. La propia existencia y surgimiento de la articulación de los movimientos sociales hacia el ALBA, que es una cuestión que yo no me detengo porque la discutieron en el primer encuentro, forman parte de los elementos, de los eslabones más dinámicos, más potentes de construcción de un proyecto de integración regional alternativo, que uno puede referenciar en esta idea de un ALBA mucho más amplio que un acuerdo interestatal. Bueno, esta es la segunda cuestión que yo quería mencionar. La tercera cuestión son los límites. ¿Estamos bien? La tercera cuestión son los límites. ¿Y cuáles son los límites de este proyecto? Bueno, tiene varios límites. Voy a tratar de ser sintético y los voy a condensar en tres aspectos. Por un lado, hay un límite, si ustedes me permiten, casi de origen, en el sentido de que la crisis de hegemonía del modelo neoliberal, del neoliberalismo capitalista en la región, no abrió similares procesos de transformación en todos los países, ¿no? En algunos países las tentativas de derrotar al neoliberalismo y abrir un proceso de cambio fueron restringidas, fueron derrotadas, fueron enfrentadas con éxito, ¿no? Uno puede recortar una geografía en América Latina, particularmente el norte y el Pacífico, de México, parte de Centroamérica, bueno, Perú hasta la derrota de la continuidad del fujimorismo, el propio Chile, Colombia, donde hay una continuidad del neoliberalismo, con otros condimentos. Se recurre mucho más a la represión y a la militarización social como intento de responder a la crisis de hegemonía. Es lo que llamamos el neoliberalismo de guerra, ¿no? En algunas otras regiones, el proceso abrió, la crisis de hegemonía del neoliberalismo abrió procesos radicales de transformación. Venezuela, Bolivia, Ecuador, aún con estos límites que menciona Maristela del último periodo. En otros países hubo transformación sin que supusiera un proceso radical de transformación, ¿no? Es lo que nosotros llamamos la hegemonía del proyecto neodesarrollista. Entonces, América Latina, en realidad, como resultado de la crisis de hegemonía del neoliberalismo, que se condensa entre el 2000 y el 2006, queda dividido como en tres grandes experiencias, o aparecen tres grandes proyectos que detentan hegemonía en tres partes de América Latina. Y en ese sentido, la limitación de la experiencia de las transformaciones más radicales a algunos de los países del área andina es ciertamente un límite a la expansión del ALBA. Otro de los límites, mucho más actual, es la crisis y la ofensiva estadounidense. Porque no debemos olvidar en esta discusión y en el debate sobre las perspectivas hacia adelante que desde el 2008-2009, en el marco del desarrollo de esta crisis internacional, hay un relanzamiento de la ofensiva estadounidense en el continente. Y no es casual, no es solo porque Obama permite un intento de relegitimar el desgastado gobierno de Bush y neutralizar el antiimperialismo popular y militante que había surgido en América Latina en la lucha contra el ALCA. Es también una respuesta frente a un diagnóstico que entiende perfectamente que la crisis económica se va a profundizar, ¿no? Y en ese sentido uno puede mencionar una serie de iniciativas que tienen que ver con este relanzamiento de la ofensiva estadounidense a nivel regional, y ciertamente su aspecto más crudo y más feroz y más público es el carácter militar, ¿no? Yo ya hice referencia al golpe de Estado en Honduras, que de alguna manera es uno de los primeros uno de los primeros movimientos de esta ofensiva estadounidense en la región, ¿no? Pero uno puede ir sumando a partir de ese episodio el nuevo redespliegue militar norteamericano en la región bajo una proliferación de bases militares nuevas que se constituyen en Colombia, en Panamá, en El Salvador, en Haití, utilizando la catástrofe humanitaria, la reactivación de la cuarta flota, en Perú, incluso en Paraguay, ¿sí? Hay una ofensiva estadounidense que tiene un costado militar, no es el único, no quiero acá hacer una simplificación, ¿no?, de las estrategias de dominación continental, pero ciertamente es el que más afecta a los países vinculados al ALBA, porque a los proyectos de transformación más radical en el continente se les responde con cerco militar y desgaste. Entonces, hay otro límite que enfrenta el ALBA, que es la escalada de intervención militar norteamericana en la región y cuánto ésta se descarga sobre estos países. Valga mencionar que el golpe de Estado en Honduras está muy ligado al hecho de que el gobierno hondureño había decidido, menos de un año antes del golpe, ingresar al ALBA. Bueno, el tema daría para mucho más, yo lo dejo planteado. Y hay otro tercer terreno de la limitación del ALBA que tiene que ver con los procesos a nivel nacional. Y acá quisiera recuperar un poco lo que mencionó Maristela del proceso en Bolivia y en Ecuador. ¿En qué medida el cierre de las dinámicas de confrontación abierta con los sectores del bloque dominante más conservadores, con las oligarquías que mencionaba Maristela, que en Ecuador y en Bolivia se dan en el 2007-2008 y en Venezuela se dan entre el 2004 y 2005, abre un nuevo periodo en donde reaparece una confrontación entre dos proyectos, entre el intento de que esta transformación se restrinja a los marcos neodesarrollistas o los intentos de avanzar más allá. Y esta tensión entre el neodesarrollismo y proyectos de cambio mucho más profundos va a caracterizar la experiencia de estos países a posteriori del cierre de las grandes confrontaciones entre los bloques del cambio, entre el bloque del cambio y el bloque conservador, y en cierta medida en el marco de la crisis internacional los proyectos neodesarrollistas van a ganar cierta hegemonía. Creo que Maristela hacía referencia con ejemplificación muy detallada respecto de lo que sucede en Bolivia y en Ecuador, particularmente vinculado a el nuevo aire que toma el extractivismo. El consenso de los commodities, que es una respuesta también a la crisis. La crisis económica, aunque su impacto no sea decisivo, instala un nivel de creciente incertidumbre que parece forzar dentro del equilibrio entre estos dos proyectos, el del neodesarrollismo y el del cambio social, en estos procesos, dar fuerza a los proyectos más neodesarrollistas, a la opción más neoextractivista. El caso venezolano tiene similitudes con esto, aunque tiene diferencias. A mí me pidieron que hiciera mención al caso venezolano y obviamente ahora ya por una cuestión de tiempo no tengo posibilidad de hacerlo, pero simplemente una mención muy rápida. También cuando se cierra el conflicto en 2004-2005, referéndum revocatorio que gana Chávez por absoluta mayoría y cierra ese periodo de golpe de Estado, lockout patronal, desestabilización que caracteriza el ciclo de luchas sociales en Venezuela entre el 2002 y el 2004, hay una tendencia a un reforzamiento de los sectores más burocráticos, más neodesarrollistas, más reformistas dentro de la lógica gubernamental. Y esta tendencia va a implicar incluso pérdida de la capacidad electoral del chavismo. ¿No? Recordemos que entre el 2007 y el 2010, el 2007 el chavismo pierde el intento de reforma, la segunda propuesta de reforma constitucional, y el 2010, el año pasado, el chavismo pierde, emparda las elecciones, digamos, ¿no? Es más o menos un 50-50, para no entrar en debates de cuánto más o menos un 50-50 con la oposición. En realidad, la derrota del chavismo no es que los votos propios se fueron a la oposición, ¿no? Es la pérdida de capacidad de movilizar a sus propias bases, que se expresa en ese cambio del diagrama electoral. Entonces también hay abierto en Venezuela una discusión sobre una tensión, un debate entre el proyecto neodesarrollista y un proyecto de cambio social más profundo. tiene una particularidad que me parece que, a diferencia de la experiencia boliviana y venezolana, donde el tema del extractivismo, el tema de los movimientos indígenas, tiene una centralidad, en Venezuela, por las propias características de las clases subalternas venezolanas, el tema extractivista, movimiento indígena, no tiene esa centralidad. Y aparece, pero aparece bajo otra forma. Aparece bajo la idea de, está muy bien el proceso de redistribución social, ahora es necesario avanzar en la transformación del patrón productivo y en la transformación del modelo de gestión política. Es necesario avanzar en la desestructuración de la matriz liberal y colonial del Estado-Nación, ¿no? Es necesario avanzar en un proceso de protagonismo popular y de democratización. Esto que yo digo, no lo invento, este es más o menos el discurso que orienta la conformación del polo patriótico en Venezuela, que se ha conformado en agosto de este año. Un reagrupamiento de un conjunto de movimientos populares, campesinos, urbanos, corrientes sindicales, regionales y locales, y de medios de comunicación alternativos, que intentan promover un proceso de rearticulación de las fuerzas de las clases subalternas para ir por un proyecto de profundización de la revolución en un sentido de protagonismo popular y democratización. Entonces, me parece que estas tensiones no están resueltas, están abiertas y también forman parte de la suerte del ALBA y del proyecto de integración regional alternativo en América Latina. Ciertamente, con esto termino, estas son dificultades y cuestiones abiertas, pero la América Latina las luchas sociales en América Latina no se resumen en esto, ¿no? Hay también en los últimos años, no solo la ofensiva estadounidense y el intento de usar la crisis para profundizar el extractivismo y los aspectos más conservadores del modelo económico, sino también hay un resurgimiento de las luchas sociales en otros países, donde la hegemonía del neoliberalismo parecía inconmovible, ¿no? Las luchas en Chile, la derrota electoral de la continuidad fujimorista en Perú, la reaparición del movimiento social en México en una situación trágica de militarización y represión encubierta a los activistas, realmente terrible. Hay otra dinámica que incluso cuestiona la propia continuidad del neoliberalismo de guerra en estos países. Y me parece que en esta tensión entre el techo que plantean los procesos más profundos y el piso que muestra la capacidad de las clases subalternas de discutir, de seguir cuestionando el neoliberalismo, es un poco donde se cifra el futuro y la suerte de los movimientos populares y del ALBA y de una integración alternativa en el continente. Bueno, muchas gracias.